Bueno, vamos a ir empezando esta charla de hoy que es sobre... ¿Se oye poco? Esperamos a menos cuarto. ¿Se oye bien? Y a mí se me... ¿Esperamos o vamos empezando? No creo que venga mucha gente más, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero con una oración que nos ayude a colocarnos en la situación. En la situación del tema que vamos a tratar hoy, que es el ayuno, y por qué razón lo hacemos. Y una breve oración de empiece que nos sitúe: si conocieras el don de Dios, no hay un don que esté fuera de nuestra propia vida, porque en realidad se identifica con ella. Si conocieras el don de Dios, descubrirías profundidades de tu existencia que ahora solo sospechas. Si conocieras el don de Dios, conocerías a Dios mismo y le pedirías que te diera de beber. Entonces, todo lo que hacemos los cristianos es por conocer el don de Dios, o conocerlo cada vez más, y conocerlo propio y conocerlo como fundamento de lo que hacemos. Si conocemos el don de Dios, sabiendo que el don de Dios, Él toma siempre la iniciativa. Que por mucho que nosotros hagamos, la iniciativa viene de Él. Bueno, y empezamos hoy la Cuaresma, que es un tiempo de referencia fundamental para nosotros los cristianos. Y la Cuaresma la empezamos el viernes después de la... La empezamos el miércoles de ceniza. Y siguiendo el tema del ayuno, que es el tema que nos trae hoy, cogiendo en la lectura del libro de Isaías, que leemos el viernes después de la ceniza, nos hace una pregunta en la mitad de la lectura, que nos dice así: ¿para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. Bueno, pues Isaías es muy claro. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Dice, en realidad el día de ayuno es como un día cualquiera. Hacéis vuestros negocios, apremiáis a vuestros servidores, ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. Entonces, ¿para qué ayunamos si hacemos la vida normal? Y hacemos haciendo lo que no tiene nada de extraordinario. Tiene la maldad de cada día, o no hacer bien las cosas cada día. Y nos dice, no ayunéis de este modo, si queréis que se os oiga vuestra voz en el cielo. Por tanto, si queremos que nuestra voz se oiga en el cielo, tenemos que conocer el don de Dios. Y si ayuno, lo hago porque, conociendo el don de Dios, descubro una realidad distinta. El ayuno que yo quiero, nos dice Isaías, ¿cuál es el ayuno que quiere Dios? Y el ayuno que quiere Dios es, lo dice muy claro, y lo iremos diciendo a lo largo de esta charla, comentario: soltar las cadenas injustas. ¿A cuántos tengo yo atados? ¿A cuántos tengo yo manía? ¿A cuántos estoy juzgando y hablando mal de los demás? Desatar las correas del yugo, ¿A cuántos les tengo atados siempre ya con una definición? El ayuno que el Señor quiere es liberar a los oprimidos y quitar los yugos. Que no haya ningún yugo en ninguna persona. Y partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderse de los tuyos. De cuántos yo me desentiendo, de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos, de mi comunidad. Bueno, pues esto que dice Isaías, que la vamos a tener presente en la lectura de este viernes después de la ceniza, vamos a descubrir las características del ayuno. Y una de las características del ayuno que nos dice la Cuaresma, desde la lectura del Evangelio, dice cómo la liturgia nos ofrece a todos nosotros siempre el texto precioso en el que quedan claras la práctica y la actitud del cristiano ante Dios. Y la práctica y la actitud del cristiano ante Dios es, primero, la limosna, la oración y el ayuno. Pero la limosna, la oración y el ayuno, y todo ello, todo en secreto. Allí donde escondemos el tesoro y alimentamos, no exentos de alegría y dolor, nuestro yo más verdadero. Nuestro yo más verdadero está en lo secreto. Y tenemos que descubrir en lo secreto y vivir en lo secreto, porque allí es donde guardamos el tesoro. Si recordamos las parábolas que tiene Jesús en el Evangelio del Reino de los Cielos, es como la perla escondida, ¿no? Es el tesoro que tenemos en el campo escondido. Compramos el campo y guardamos el tesoro. Limosna, por tanto, limosna, oración y ayuno suponen algo más que un planteamiento ascético. Es en el capítulo 6 de San Mateo, que es el que leemos el miércoles de ceniza, se convierte en una referencia fundamental que nos ubica para ponernos delante de Dios y de los hermanos. Y Jesús plantea una relación nueva. Para nosotros en esta Cuaresma es, primero, y esa relación nueva lo dice en esta Cuaresma y en todas las cuaresmas de toda la vida del cristiano, porque es el Evangelio que leemos siempre el miércoles de ceniza. Y dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Es decir, no practicar mi justicia. Porque yo soy el que juzgo a los demás, yo soy el que digo quién es bueno y malo, y yo soy el que me creo el juez de todo, el que tengo razón de todo, el que tengo la verdad de todo, el que procuro que conmigo no se meta nadie ni me moleste. Y por tanto, el primer aviso que nos dice el Señor es, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos, es decir, para tener siempre buena fama y que todo el mundo hable bien de mí. Por tanto, lo que está en juego, por tanto, es cómo nos situamos delante de Dios. Es decir, si practicamos las obras buenas que nos hacen justos ante Él y al mismo tiempo asumimos la contemplación del mundo y de la historia con ojos de misericordia. Por tanto, la Cuaresma es practicar la contemplación del mundo y de su historia con ojos de misericordia. No practicar mi justicia. Solo así, dice, podemos aunar la vida y la fe, y algo fundamental en la Cuaresma, todas las cuaresmas de toda la historia del cristiano es renovar el seguimiento de Jesús. Para nosotros es muy importante renovar el seguimiento de Jesús. Y el tema es, hay muchas formas, maneras de renovar el seguimiento de Jesús. Pero los ojos misericordiosos nos llevarán, por un lado, a la limosna, que es el renovar el ejercicio de la solidaridad, y el compromiso nos recuerda que no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si al mismo tiempo no amamos al hermano al que vemos. Y por tanto, también el ayuno. El ayuno va unido a la imagen que ofrecemos y por tanto va unido a la sinceridad de nuestra vida. Imagen que ofrecemos, sinceridad de nuestra vida. Pero por eso Jesús, de forma directa, nos previene. Si queréis vivir de otra manera, nos dice Jesús en el Evangelio, cuidado con la hipocresía, con esa inmensa capacidad que el hombre tiene de aparentar lo que no tiene, lo que no ama y lo que no es. Una de las mayores capacidades que tenemos los hombres es aparentar lo que no tiene, lo que no ama y lo que no es. De ahí la insistencia que nos dice Jesús de obrar en lo secreto. Y esto es muy importante. En la sociedad actual, donde con las redes sociales, televisiones, todo el mundo quiere hacer público todo. Todo el mundo se hace público, nos hacemos selfies, fotos. Todo el mundo quiere decir a los demás lo bueno que es, la razón que tiene, y todo a bombo y platillo. Se nos comunica todo a bombo y platillo. Y Jesús nos marca en el Evangelio la insistencia que en la necesidad de obrar en lo secreto. Primero, porque obrar en lo secreto es mirar nuestra imagen, y con la hipocresía, nuestra imagen y nuestra sinceridad, nuestra autenticidad y transparencia. Y para vivir nuestra autenticidad y transparencia, y nuestra imagen y nuestra intimidad de corazón, nos marca siempre en lo secreto. No seáis como los hipócritas. Es una especie de estribillo que repite insistentemente en el Evangelio. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo secreto, ¿qué es lo secreto? Lo secreto es el corazón. El mundo interior que globaliza la vida entera. Allí donde cuando escarbamos en la vida espiritual y nos dejamos tocar por el espíritu, residen nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestros mejores propósitos. En lo secreto. Allí reside nuestro corazón. Y normalmente el corazón damos a conocer lo que pensamos y lo que sentimos y lo que amamos. Cuando nos dejamos tocar por la vida espiritual, nos dejamos tocar por el espíritu, están nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestros mejores propósitos. Lo secreto, por tanto, es el espacio privilegiado del encuentro, del diálogo liberador. En lo secreto es el espacio privilegiado de la amistad y de la fe. Por tanto, en lo secreto es el espacio de la amistad, de la fe, del amor, del diálogo liberador de lo que cada uno de nosotros tiene que sentir profundamente cómo es. En lo secreto está la bondad. Y la bondad es lo profundo del ser persona. En lo secreto es donde el espacio donde la apariencia se difumina y podemos vivir en la verdad. En lo que llamamos lo secreto, que dice el Evangelio, es donde está la verdad del ser, la verdad de cada persona, donde está nuestra propia verdad. Solo entonces tendremos los sentimientos y propósitos que quedan referidos a la iniciativa de Dios, en lo secreto. Importa Él, su amor y su voluntad. Por tanto, los sentimientos y propósitos quedan referidos a la iniciativa de Dios en mi corazón, en lo secreto. Por tanto, cuando ayunamos, cuando oramos o damos limosna, nuestro lugar no es el balcón, no es la terraza, es lo secreto, en la intimidad incluso de nuestro cuarto, de nuestro interior, allí donde nos ponemos bajo la mirada del Dios Padre. Porque solo en el espacio de la interioridad comprenderemos que estamos llamados a ser uno con Dios, en lo secreto, en la intimidad, uno con Dios. Y que veremos a Dios tal como es, en la intimidad. Entendiendo intimidad de la persona, lo que dice el Evangelio en lo secreto. Que solamente le importa a Dios y a ti lo que hacemos. Que solamente tenemos la relación con Dios y conmigo desde mi bondad, desde mi corazón, desde mi apertura a descubrir mi interior. Por eso decimos los cristianos que el reino está ya en nuestros corazones. El reino está en nuestros corazones porque está en nuestro interior, porque está en nuestro secreto, porque está en lo que si conocieras el don de Dios. Y conocemos el don de Dios que nos lleva a vivir esta relación en lo secreto. Esta relación de liberar a los oprimidos, de quebrar los yugos, de partir tu pan con el hambriento, de hospedar a los pobres sin techo. Ese es el ayuno que yo quiero. Y por tanto, una característica del cristiano es la importancia que el Evangelio da, en contraste con el ayuno, el Evangelio da mucha importancia al comer y al beber. Es una característica que tenemos todos los cristianos. Jesús aparece con frecuencia participando en la alegría de las comidas, en Caná, en casa del fariseo, en la casa de Zaqueo, en la casa de Mateo, en la casa de Lázaro, multiplica los panes y los peces, y cuando describe el reino, lo hace siempre en el lenguaje del banquete. El cristiano tenemos la referencia, la mesa del banquete, que es el altar. Por eso es un aspecto que llama la atención a muchos historiadores de la religión, como la visión positiva que la fe cristiana tiene al comer y al beber. Basta pensar que el signo central de nuestro sacramento principal, bueno, aparte del bautismo, es la Eucaristía. Y la Eucaristía es precisamente el comer y el beber. comer el cuerpo de Cristo y beber en la sangre de Cristo. Y sin embargo, también el ayuno entra en los valores y los signos expresivos de la fe cristiana. Cómo el ayuno tiene sentido en esta religión que tenemos, donde el comer y el beber se convierten en el centro de nuestro sacramento, el acto sagrado por excelencia, la Eucaristía. Y sin embargo, también el ayuno entra en los valores y los signos expresivos de la fe cristiana. Y por eso explicamos el ayuno ahora en concreto, ¿no? En concreto, en la Cuaresma, entre los gestos simbólicos que ayudan a la comunidad cristiana a entrar en este camino del misterio pascual, la Cuaresma, no nos olvidemos que es el camino del misterio pascual, desde la ceniza, el silencio del Aleluya, la centralidad de la cruz, que nos encamina a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la Cuaresma. Está también la del ayuno, desde la ceniza, el silencio del Aleluya, no rezar el Gloria, y la centralidad de la cruz está el ayuno, que se ha convertido en una característica muy expresiva desde muy antiguo en la religión cristiana. Por tanto, la Cuaresma es un tiempo de ayuno general para la Iglesia en su preparación para la Pascua. Es un tiempo de ayuno general. Y también aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué sentido tiene hoy para nosotros el ayuno? ¿Se puede presentar todavía el ayuno como un valor social en una sociedad que nos invita insistentemente a la satisfacción y a la comodidad? ¿Tiene sentido el ayuno? Y entonces vamos a ver qué pasa cuando ayunamos. Ayunar significa abstenerse total o parcialmente de la comida y la bebida. Aquí se entiende que ese abstenerse voluntariamente de comida y bebida es por motivos religiosos y voluntariamente. Eso es el ayuno, por motivos religiosos y voluntariamente. Nadie nos obliga a ayunar y nadie nos puede obligar a ayunar, ni la ley de la Iglesia. La actual práctica está del ayuno en el cristianismo está bastante mitigada, mucho más que en otras épocas, ¿no? Que viene descrita por el derecho canónico. Muchos de los aquí presentes de cierta edad, no digo viejos, pagabais la bula para quedar exentos del ayuno en Cuaresma o todos los viernes del año. Eso venía desde Lutero. Lutero tenía razón. Lo de aquello de las bulas, la bula de la Santa Cruzada para eximir, que se pagaba los más edad, os recordaréis, en los pueblos, ¿no? Por tanto, la Cuaresma empieza por el miércoles de ceniza, que es ayuno y abstinencia. O sea, ayuno significa en el miércoles de ceniza una sola comida al día y sin carne. Eso es la abstinencia. Como signo expresivo que comenzamos el camino de conversión hacia la Pascua. ¿Entendido? Ayuno y abstinencia. que comienza el miércoles de ceniza. Y, segundo, acaba el Viernes Santo, también con ayuno y abstinencia, que se pueden extender al Sábado Santo, como se hacía alguna época, ¿no? Es la preparación inmediata, o mejor, al inicio de la liturgia de la Pascua, de la muerte y resurrección del Señor. Es lo que se llamaba y se llama el ayuno pascual. Este es el ayuno más antiguo, el ayuno más antiguo de la comunidad cristiana. Aparece en el siglo II, nos explica Tertuliano, que se fue extendiendo más tarde del ayuno pascual del Sábado Santo y del Viernes Santo, se fue extendiendo a la cuarentena anterior de la fiesta de Pascua, es decir, a toda la cuaresma se fue extendiendo, que comienza el miércoles de ceniza. Desde el primer día era Viernes Santo, el sábado, hasta la vigilia pascual. Pero luego ya, desde el siglo II, se fue extendiendo a todo el tiempo de la cuaresma. Todos los viernes del año son considerados como penitenciales. Y se establece, en principio, para ellos la abstinencia. Es decir, no es el ayuno, que es una comida al día, sino la abstinencia. La abstinencia es no comer carne, aunque se puede sustituir con otras formas de expresar la misma actitud de conversión y recuerdo de la muerte del Señor. Es decir, el no comer carne se puede sustituir por otras privaciones, por otros ayunos. En esta cuaresma, el Papa León nos recomendó en su carta de cuaresma abstenernos de dos cosas muy importantes: de hablar mal de las personas y de hacer gestos del cuerpo de desprecio a los demás. También se puede ayunar de hablar mal de las personas, ya que ya en la sociedad que vamos avanzando ya no solamente es ayunar, abstenerse de la carne, sino abstenerse de hablar mal de personas, abstenerse del chocolate, abstenerse de hacer gestos despreciativos. Por tanto, los viernes del año, que son penitenciales, se pueden la misma actitud de conversión y recuerdo de la muerte del Señor. Y también se pueden hacer con la oración, la caridad y otros medios de control sobre sí mismo. Por tanto, todo la cuaresma, el acto penitencial de todos los viernes del año, se trata de tener control sobre sí mismo, controlarte, y cada uno sabrá maduramente en qué se tiene que controlar. Luego está el ayuno eucarístico, que todavía sigue vigente, que eso también lo hemos visto, que es el abstenerse de comer y beber antes de la comunión eucarística. Era también uno de los gestos que hemos heredado. Aunque al principio los creyentes no lo creyeron necesario, y muy pronto se pudo expresar el aprecio, desde el siglo V, VI, el aprecio necesario a la Eucaristía y su distinción de la comida ordinaria. Por tanto, el ayuno absoluto exigía el ayuno eucarístico desde las 12 de la noche del día de la medianoche anterior, que hemos conocido, hasta el día de la Eucaristía, no se podía comer nada. Era el ayuno eucarístico. Eso se quita con Pío XII, hace 50, 60 años. el Papa mitigó el ayuno eucarístico reduciéndolo en un principio a 3 horas antes de la Eucaristía y después, en el Concilio Vaticano II, a la práctica todavía vigente aproximadamente de 1 hora antes. Pero 1 hora antes, excluyendo de ella, por ejemplo, el agua y las medicinas, y excluyendo a las personas ancianas y a los niños, y excluyendo, bueno, pues hoy día un café tampoco rompe el ayuno eucarístico en la víspera, ¿eh?, de la Eucaristía. Por tanto, lo vigente ahora es el ayuno eucarístico, 1 hora antes aproximadamente, tampoco es excesivo, y tampoco es, diríamos, cada uno en su libertad lo verá, lo de comer o no comer, o desayunar, si te da tiempo, desayunar para ir a misa. Pero eso está así, la situación está ahora así. 1 hora antes, y cada uno es libre de ver si el tomar un café o desayunar, salir de casa, venir a misa, pues no creo que sea ningún pecado grave, sino porque el ayuno es adelantar la muerte de Cristo, vivir la cruz de Cristo. Por tanto, el rigor antiguo del ayuno se ha mitigado, se ha quitado, pero sigue en pie como símbolo. Lo importante es el símbolo de la actitud interior de la persona ante el ayuno, tanto en la Cuaresma como en el resto del año. Se consideran fundamentales en nuestro camino de la fe. Lo importante es que el ayuno nos lleve a la conversión y a la relativización de los valores corporales. Por tanto, yo tengo que estar en la conversión, voy a ir a misa un domingo en la conversión para tratar de convertirme y ser mejor y pensar que los valores corporales los tengo que relativizar porque son más importantes los valores eternos, los valores del Señor. Por tanto, el ayuno, en sus varias formas, es uno de los signos universales que se sigue reconociendo como básico ¿para qué? Para expresar una actitud interior. No voy a ayunar porque lo manda la Iglesia, no sirve. Para expresar una actitud interior, y que es una actitud de conversión y de valorar los valores del Señor evangélicos a los valores corporales. Esto es importante. Y, por ejemplo, vamos a preguntar qué significa el ayuno en la Biblia. Siguiendo con el ayuno, en la Biblia el ayuno está muy presente. Está muy presente en las formas de expresar nuestras actitudes de fe. Muchas veces significa el ayuno, significa la penitencia y la expiación de los pecados. Como en el caso de los... Conocéis la historia de Jonás, ¿no? Y la ciudad de Nínive, los ninivitas que aceptaron la predicación de Jonás, junto con la ceniza y los vestidos penitenciales, los que quitamos los vestidos elegantes y nos vestimos de saco y de ceniza en señal de arrepentimiento y en señal de conversión, de actitud interior de cambio de vida, de evitar el pecado, de evitar que el cuerpo y mi voluntad me arrastren. Encontramos también frecuencia el ayuno, también significa signo de tristeza y arrepentimiento ante el mal propio o ajeno. El ayuno es también arrepentimiento ante el mal propio, el mal que yo hago, o ajeno. Otras veces en la Biblia el ayuno quiere subrayar la intensidad de una oración o intercesión. ¿Para qué? Pues para obtener el favor de Dios. Y para obtener el favor de Dios no solamente se ora, sino que se expresa la urgencia de la petición ofreciéndole a Dios un gesto de ayuno. Como Moisés, viene la historia de Moisés que, preocupado por su pueblo, puede decirles a su pueblo: estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber por todo el pecado que habíais cometido, haciendo el mal a los ojos de Yahvé. Eso aparece en Moisés, ¿no? En el Éxodo, en el Deuteronomio. O también como la comunidad apostólica de los apóstoles, que se preparaba en la oración y ayuno antes de imponer las manos sobre los misioneros, sobre los que iban a ser enviados a evangelizar. Había un tiempo de oración y ayuno. También, tercero, el ayuno de 40 días, que es un gesto de privarse de alimentación al número simbólico de 40, ¿no? La cuarentena de Jesús en el desierto aparece varias veces con un significado claro de preparación para un gran acontecimiento o al inicio de una misión comprometida. Por ejemplo, en la Biblia así había que entender los 40 años que peregrinan los israelitas por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, los 40 días de Moisés en el monte antes de bajar al encuentro con su pueblo, donde se encuentra en el monte Horeb con Yahvé, y antes de bajar con las tablas de la ley al encuentro de su pueblo, así como los 40 días de Jesús pasa en el desierto, ayudando antes de iniciar oficialmente su misión de Mesías. Por tanto, los 40 y la cuarentena está en la Biblia significada, está en Jesús, ¿no? El Evangelio que leímos hace unos domingos de las tentaciones. Y, por tanto, no es nada extraño en la Iglesia, en su camino de Pascua, que organizara bastante pronto la cuarentena de ayuno y conversión. ¿Para qué? Para preparar los ánimos y actitudes del gran acontecimiento de vida nueva que Cristo requiere para comunicar la Pascua. Por tanto, el ayuno en esta cuaresma es prepararnos los ánimos de cada uno de nosotros y las actitudes para vivir la Pascua del Señor. Y unir así las claves de la penitencia, de la súplica ardiente, la oración y de la preparación ante el encuentro con Dios en la vigilia pascual. Por tanto, el ayuno en la cuarentena en la Biblia tiene este sentido. Y vamos a ver brevemente el ayuno cristiano y sus valores. ¿Qué valores tiene el ayuno cristiano? Fijaros, el que nosotros seamos invitados a ayunar, sobre todo en tiempo de cuaresma, no tiene ninguna insistencia en un castigo. O no tiene tampoco ninguna mortificación disciplinar. O no tiene sentido de desprecio del cuerpo. Nada de eso. El ayuno queremos significar expresivamente que los valores materiales no son absolutos. El valor material no es absoluto. La sociedad actual nos enseña a todos continuamente a absolutizar los bienes que nos halagan los sentidos. Se compra, se come, se vende ropa, y a buscar el materialismo y a buscar el consumismo insistentemente. La sociedad actual lo que nos transmite es unos programas continuamente de autoafirmación y suficiencia. Por tanto, el ayuno quiere ser una voz profética introducida, en nuestra vida para recordarnos que todo esto que nos ofrece la sociedad es bueno, no está mal, pero es relativo. Lo material, la autosuficiencia, la autoafirmación es relativa. Que lo único absoluto en nuestra vida, para un cristiano, es Dios. Y que los valores sobrenaturales no pueden ser despreciados y no pueden ser olvidados ni descuidados. Significa que, por tanto, tenemos que estar abiertos a estos valores sobrenaturales, de modo que libres, nos dice el segundo prefacio de Cuaresma, que escucharéis en las misas. En esta Cuaresma nos dice: de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Lo que tenemos que ver es las realidades, estamos hacia las realidades eternas, pero las realidades temporales, pues son el tiempo que vivimos, que está bien, pero sin descuidar, y lo fundamental es miramos hacia las realidades eternas. También es recordarnos que el pan, renunciar al pan humano, no nos recuerda existencialmente que el pan verdadero es Cristo y su palabra salvadora. Ayunar significa renunciar al pan, es saber que no como el pan material, sino que el pan verdadero es Cristo y su palabra salvadora. Que el hambre y la sed, el hambre y la sed que solemos tener de tantas cosas sensibles, deben ceder en importancia al hambre y la sed como cristianos que deberíamos sentir por la trascendencia, por lo trascendente, por aquello que va más allá de la vida real, aquello que va más allá de la vida inmediata dada, la trascendencia, el llegar a Dios, el vivir en el Espíritu, el llegar al banquete eterno. Por tanto, el pan, el hambre y la sed, como cristianos, nos debe sentir llevarnos hacia la trascendencia. Por eso ayunamos de pan y de beber, lo que sea, porque tiene sentido, lo relativizamos, porque tiene sentido el agua y el pan de la trascendencia. Segunda cosa es que el ayuno nos hace más libres. ¿Y qué significa esto? Pues mirar, privarnos voluntariamente de algo que apetece a nuestros sentidos es hacer una acción personal en contra de la espiral consumista que la sociedad de hoy nos está imponiendo. Por tanto, es hacer una opción personal. Puede ser también un ejercicio de humildad, relativizando las cosas que más inmediatamente apreciamos. Hoy vivimos en una sociedad donde tenemos el aprecio de lo inmediato, el aquí y ahora, tener de todo y que no nos falte de nada. y hasta experimentamos muchas veces la debilidad y la indigencia de nuestra naturaleza mortal. Somos humanos, tenemos necesidades y creemos que necesitamos de todo. En una educación de nuestra libertad interior, es muy importante saber decir no. En el hombre es el mismo solo cuando logra decirse a sí mismo no. Por tanto, el hombre es él mismo cuando logra decir a sí mismo no. No es la renuncia por la renuncia, sino para él mejor y más equilibrado desarrollo de sí mismo. En el bautismo, en el sacramento del bautismo, preguntamos a los padres y a los padrinos la importancia que es educar al niño que se bautiza a qué cosas tiene que decir no en la vida para ser cristiano, como a qué cosas tienen que educar a ese niño a decir sí en la vida para ser cristiano. Por tanto, a medida que crecemos, es muy importante que para nuestro desarrollo equilibrado de nuestra persona sepamos decir no, para vivir mejor los valores superiores y para el dominio de nosotros mismos. Dominar, saber dominarnos a nosotros mismos. Muy importante saber decir no. Esto ya nos lo decía Juan Pablo II. Saber decir sí y para el mejor dominio de los valores superiores, para el dominio de nosotros mismos. Saber decir no. El ayuno, por tanto, nos hace más libres. El ayuno es un signo que queremos tener, es un dominio sobre nosotros mismos, hemos dicho, ¿no? Y también significa que queremos madurar, sentirnos orientados hacia las verdaderas aperturas que deben marcar nuestra existencia. Queremos madurar como cristianos para saber que el sentido de nuestra existencia está en Cristo. Con el ayuno corporal, nos dice otro prefacio de Cuaresma, con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Por tanto, con el ayuno corporal, el saber decir no, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. De alguna manera nos enseña algo que es contradictorio, pero es muy importante. Saber hacer el vacío interior dentro de nosotros, saber hacer el vacío interior dentro de nosotros para estar más abiertos al prójimo y a Dios. Si yo estoy lleno por dentro, no tengo sitio para nadie. Si yo me vacío por dentro, sé prescindir, ayuno, estoy ágil, dejo hueco en mi corazón, en lo secreto, para dejar espacio para alguien, para Dios y para el prójimo. El ayuno tiene de decir, no puedo estar lleno del todo porque no dejo hueco. Y por tanto tenemos que dejar hueco a Dios y más abiertos al prójimo. Por tanto, yo tengo que dejar hueco dentro. Saber ayunar. Saber decir no a muchas cosas. Tercero, es útil incluso para la salud de nuestro cuerpo. El sentido espiritual del ayuno es el más importante. Tiene un sentido espiritual, pero también tiene connotaciones que afectan al cuerpo humano. y que son apreciados, ahora son muy apreciados, incluso desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista psicológico, y cada vez más desde el punto de vista sanitario y psicológico. Por ejemplo, en la cultura y en la sensibilidad religiosa de la India, que está influyendo actualmente en Occidente, ¿no? El ayuno de los orientales, de los hindúes, se está poniendo de moda. En esta y en otras culturas religiosas, como por ejemplo, entre los musulmanes, con su mes del Ramadán, el ayuno, fijaros, es visto como un medio de conseguir mayor equilibrio interior en el hombre. El Ramadán lo usan como conseguir mayor equilibrio interior en el hombre, como una desintoxicación biológica que afecta también notablemente a la purificación psicológica y a la armonía global de la persona. La armonía global de la persona y desintoxicación psicológica. El ayuno es lo que en todas, en la López y Cobor, aquí cuando vamos y estamos ahí celebrando misa, hablando con los enfermos, todos son, necesitan, la desintoxicación viene por ayunar. De alcohol, drogas, sexo, dinero. El equilibrio interior de la persona, la purificación psicológica y la armonía global de la persona. El ayuno también produce muchas veces el desequilibrio orgánico. El exceso de la comida y la bebida, por ejemplo, nos produce un desequilibrio orgánico. Provoca también desequilibrio espiritual en el hombre. Nos dice ya Isaías, estáis abotorgados de cuerpo y alma. Y, por tanto, este desequilibrio orgánico, en una sana privación de excesos de comida, de bebida, en una sana privación de excesos, libremente y voluntariamente, nos favorece la libertad interior y el mejor dominio de sí mismo, el mejor dominio de nosotros mismos. Hay una oración antigua que dice en el sacramentario veronense, sacramentario del siglo IV, decía claramente que el ayuno había sido instituido para la salud del alma y del cuerpo. Animis corporativusque curandis salubriter institutum. Esta pedantería latina, pues la digo porque me viene así, en el sacramentario veronese. Instituido para la salud del alma y del cuerpo. El ayuno es importante, siempre que sea voluntariamente y espiritualmente. También el ayuno nos abre a los demás. Solamente lo que ahorramos ayunando podemos destinarlo a ayudar a las necesidades de los demás. El ayuno en el programa de Cuaresma va unido a la caridad, y así le entendemos la campaña de Manos Unidas, la campaña al tercer mundo y aquellos países que se organizan en y campañas en este tiempo cuaresmal. Ayunar es también para los demás, ¿eh? Y si ya vamos terminando, dos cositas. Por tanto, el ayuno cuaresmal es signo sacramental de nuestra entrada en la vida de la Pascua. Fundamental. La Pascua significa siempre paso, éxodo. Por tanto, esta Pascua de paso y éxodo supone renunciar a todo aquello que no sea antievangélico, que siempre nos amenaza, y adherirnos a un programa nuevo de vida, que es el mensaje pascual, la resurrección de Cristo, la vida, la esperanza en la vida, y en la vida con los demás y en la vida para los demás. Y esto significa que muchas maneras de nuestro caminar hacia la Pascua, en la vigilia, en nuestro caminar a la Pascua, la vigilia tenemos la celebración bautismal con la doble lista que hacemos en la vigilia de las renuncias y la profesión de fe. ¿A qué renunciamos? ¿A qué ayunamos? ¿A qué decimos no? ¿Y a qué decimos sí? ¿A qué decimos nuestro credo? Por tanto, de estas maneras, a lo largo de toda la Cuaresma, es de recordarnos esta vigilia pascual, es el ayuno, que afecta también a nuestro cuerpo, porque todo el hombre es el destinado a la salvación y el que es urgido para que entre en la Pascua. Todos somos urgidos para entrar en la Pascua. Por tanto, el ayuno, nuestro ayuno cuaresmal, se aproxima en su intención y en su lenguaje a la cuarentena de ayuno que hemos visto en la Biblia. Y también, por último, y acabo ya y de verdad, es ayunar con alegría. Unos ayunan o se ponen a dieta para adelgazar y estar en forma. Otros por prescripción médica. Me quitan el chocolate, no puedo comer azúcar, un rollo. Otros lo hacen también, ayuno hoy día muy de moda, por actividad deportiva. Las dietas deportivas están. Y otros, porque no tienen que comer. Ayunan porque no tienen que comer. Nosotros, los cristianos, realizamos este gesto expresivo del ayuno en algunos momentos determinados de la cuaresma, como es la cuaresma, o cualquier tiempo del año. Se puede hacer cualquier viernes del año. Para expresar, ¿y qué expresamos? Nuestra voluntad de conversión a la Pascua de Cristo. Nuestra voluntad de conversión a la Pascua de Cristo. Es decir, no lo hacemos ni por motivos deportivos, no lo hacemos porque no tenemos que comer, no lo hacemos por hacer una huelga de hambre, no lo hacemos por exigencias de adelgazar o por prescripción médica. Lo hacemos por conversión a la Pascua de Cristo. Por tanto, en una sociedad que estimula el gasto y la satisfacción de todo tipo, los cristianos hacemos un gesto profético de protesta, y es el ayuno, que no consiste tanto en un ejercicio corporal de ascética, sino que quiere ser el lenguaje simbólico de una actitud interior. Una actitud interior, que lo realizamos con alegría, en lo secreto, para que no me vea la gente, sino me vea el que ve en lo secreto, sin alardes de virtud, sin buscar el aplauso y sin la admiración de los hombres. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunas. Y lo hacemos incluso, y se puede hacer incluso en una dimensión comunitaria, religiosa, parroquial, de comunidad parroquial, apostólica, para que podamos asumir durante la Cuaresma un compromiso colectivo de ayuno en una u otra dirección, a ser posible con consecuencias económicas de ayuda a los más necesitados. Fijaros en un gesto que seguirá siempre siendo. El ayuno es un gesto simbólico, pero educador y pedagógico, que a la vez nos ayude a expresar nuestro control sobre nosotros mismos. El hombre viejo que queda en la cuaresma, en el pecado, sigue creciendo a prisa para el hombre nuevo de la resurrección. Por tanto, el ayuno tiene un control sobre nosotros mismos y un gesto educador y pedagógico sobre nosotros mismos. Y abrirnos más decididamente nosotros a Dios y a nuestros hermanos. Es decir, por tanto, ayunar con alegría, que no es malo, y Dios siempre que ve en lo secreto nos lo premiará. Muchas gracias y nada más. He llegado un poquito, me he pasado. Pero bueno, mañana la charla será sobre juntos, ¿eh? Lo dará el párroco de Nuestra Señora de Altagracia y aquí a la hora de siempre. Pues nada, muchas gracias por todo, por escuchar y espero que haya sido instruido. Si hay alguna pregunta, pues no sé. Pues nada, buenas noches, que descanséis y hasta mañana.